de nuevo con todos ustedes, nueva edición de Cuartel.com. Además, hoy se va a hablar de un tema. Muy buenos días, Abel Hernández.
Muy buenos días.
Buenos días, Abel Herrero.
Buenos días.
Hoy vamos a hablar de un tema que ya
no,
lo...
Luis.
Ay, Luis, perdón. Oye, pero ¿por qué me pasa? Se mimetizan. Es que se mimetizan los dos. Al final me parecen el mismo. Bueno, hace ya unas semanas hablamos de el nuevo interfaz. Pues puede llamarse así o como lo llamáis, al Windows Vista. Nuevo sistema de Windows.
Sí. Nuevo sistema operativo.
Nuevo sistema operativo de Windows que va a ser el Windows Vista. Vamos a ver qué ventajas tiene, seguridad, qué aplicaciones, en fin, hablaremos un poco de él. Y lo que sí que vamos a hacer es comentar noticias, a ver qué noticias habéis traído para esta semana.
Bueno, yo la primera noticia que traigo es que en Alemania, no lo tengo muy claro, si se ha aprobado ya la ley o es un proyecto de ley, en el que aparece ya penas para las personas que digamos de alguna manera trapicheen con películas y también se castiga lo que es la copia privada. Es decir, sí. Descargarse películas de internet puede suponer hasta 2 años de cárcel.
Bueno, en Francia ya está, ¿eh? En Francia yo, lo escuchaste la semana pasada.
Yo creo que en Francia no, ¿eh?
Multas de hasta 85 euros por las descargas ilegales y podían llegar hasta 30.000 euros, creo que era, el comerciar con ellas. Sí, que salió
la
semana
cárcel
pasada.
Yo creo que todavía no. Claro, yo creo que Alemania es el primer país que introduce el tema de cárcel. Hasta 2 años de cárcel para personas físicas.
Sí. Oye, y una pregunta a los dos. ¿Cómo van a poder controlar las descargas?
No, es trivial.
Sí, eso no.
O sea, en Suecia ya ha habido proyectos piloto y te pueden decir hasta qué películas te has descargado, qué día y te pueden dar toda la información. El problema es que yo no sé cuántas cárceles tiene Alemania, pero vamos, ya puede tener unas cárceles grandes con muchas plazas.
Yo creo que esto va a ser un poco cabeza de truco. Cogerán a 3 o 4... No hace falta más que 3 o 4 cárceles.
Bueno, y una pregunta.
Y con eso asustan a todos.
Una pregunta. Entonces, que si por un casual, porque esto llegará a España, ahora no, pero llegará, ¿qué tendremos que hacer? Es decir, si nos descargamos algo, eliminarlo rápidamente del ordenador para que no queden rastros,
no,
o
no,
ni aún así.
Da igual, porque saben que te lo has descargado a través de Internet.
Vale.
Y tu cuenta de Internet va asociada a tu nombre, con lo cual...
Oye, pero vamos a ver, los gestores, los programas estos de descarga, por ejemplo, el conocido por todos el Emule, ¿debería ser ilegal entonces, no? ¿O no?
No.
No, porque realmente tú puedes compartir cosas legales. O sea, el problema es como los cuchillos. Tú compras un cuchillo y puedes matar a alguien. Pero hombre, el cuchillo no es ilegal.
Qué drástico en el ejemplo.
Claro.
Efectivamente.
Muy claro.
Bueno, pues nada. Oye, estaremos al tanto de esta noticia. Pero bueno, de momento asusta un poco.
Sí.
Efectivamente.
Un poco.
Las
Venga.
Orejas al lobo.
Más cosas.
Bueno, el presidente de Sony Computer Entertainment, Phil Harrison, que es la parte de entretenimiento de Sony, confirmó, parece ser ya además él en persona en una conferencia, que el lanzamiento de la PlayStation 3 será en noviembre en el mercado japonés y además en paralelo será también en el mercado americano, en Europa y en Australia. Esto verdaderamente es una novedad, puesto que Sony nunca había lanzado una consola en todos los países a nivel simultáneo, cosa que sí que había hecho Microsoft con su Xbox 360.
Uh-huh.
Y bueno, nos abre unas expectativas, que es por fin podremos tener un reproductor de Blu-ray, aparte será PlayStation 3, con todas las novedades, en noviembre. Esperemos que salga.
Bueno, la tienen que sacar para venderla en Navidades, está claro.
Claro, eso está claro. Si no la sacan antes de Navidades, han perdido tiempo y han gastado mucho dinero. Parece ser que todos los retrasos ahora se deben a que necesitan fabricar muchas consolas. Siempre se había dicho que había un problema con el chip que lleva la consola, pero parece ser que se deben a que tienen que fabricar muchísimas consolas para poder hacer lanzamiento.
¿Qué previsión, sabéis previsión que tengan de ventas, más o menos? ¿Cuánto? ¿5 millones? ¿1? ¿3?
No sé.
Hombre, esperan vender muchísimo. Tiene un problema, que va a salir mucho más cara que la Xbox 360, puesto que va a llevar el lector de Blu-ray, que eso supone un coste adicional alto.
¿Precio aproximado lo sabéis más o menos?
Pues estará entre los 700 y los 1.000 euros.
Madre mía, qué cara. Pero se venderán. Seguro.
Sí, se venderá. También es importante para Sony ver los lanzamientos de videojuegos. Es decir, cuando tú lanzas una consola nueva al mercado, tienes que tener 2 o 3 juegos de tirón, porque la gente no se va a comprar un remake de un juego se va a gastar 1.000 euros en la consola. Es importante tener buenos juegos.
Ajá. Muy bien, más noticias.
Bueno, Microsoft reconoce oficialmente que la consola Xbox 360 ha sido hackeada que ya se pueden burlar sus sistemas de seguridad de control de juegos originales.
Vale,
Es decir, que seguramente hace días ya que se hace, pero ahora es cuando Microsoft ya dice, pues sí, es verdad.
Es verdad, o sea hasta que han dado el sí significa que ya está constatado y comprobado.
Es parecido a lo que se hizo con la... con la PlayStation 2 y con la 1, que es modificar la ROM del aparato para que se salte el sistema de seguridad del DVD, en este caso.
Muy bien.
Al hilo de esto, Sony, en el lanzamiento de la PlayStation 3, también está retrasando bastante el lanzamiento porque está incorporando al Blu-ray los nuevos sistemas de seguridad para impedir este tipo de violaciones, ¿no? Ejecutar juegos que son copiados.
Uh-huh. Bueno, y también al hilo Sony aprovecha, bueno, ha anunciado que para finales de este mes ya aparecerán los primeros discos Blu-ray, creo que son los grabables, y el mes que viene los regrabables. Pero vamos, a finales de marzo en Europa y en abril, a lo largo de abril, los regrabables.
Bueno, y en paralelo, lanzamiento de las primeras películas ya.
Bueno,
la verdad que las películas no son muy buenas, son bastante malillas, pero bueno, son las primeras para que la gente vea las novedades y las ventajas.
¿Y los aparatos de reproductores de Blu-ray y grabadores ya hay en el mercado? O sea, ¿ya podemos comprarnos?
Yo creo que sí. Bueno,
es que, claro,
que no estarán en tiendas. Pero vale, que fabricados están ya y que, bueno, pues que es un poco...
Y saldrán, porque claro, si sale el disco ya, el disco para grabar, y salen las pelis y no tienes el reproductor...
Lo que hay son unidades de ordenador.
De ordenador.
¿Y sí, a cuánto salen? Aprox.
Pues yo creo recordar que la última vez que dijimos eran unos 1,000 euros.
Madre mía.
Que tampoco es muy exagerado, 1,000 euros.
Hombre, para un aparato nuevo, la verdad es que no.
Es decir, las primeras grabadoras de CD salieron bastante más caras.
Te digo lo que me costó a mí la primera hace años. Pues fueron 45.000 hace años.
Y nosotros más. La primera que nos compramos,
yo hace años,
70.000 pesetas.
Fíjate tú. La mía hace, pues tampoco tantos años, igual hace 4 o 5 años.
Yo diría que las primeras, las de 1X, se saldrían a 700 o 800 mil pesetas de entonces.
Fíjate tú.
O sea, que te quiero decir que 1,000 euros...
Bueno, recomendación entonces, que para la gente que esté ávida de Blu-ray, que espere un poquito, porque
claro,
en un año...
Esto baja, esto cae como... vamos,
en un año nos costarán...
Como 20, la espuma esto.
Nos costarán 150 euros, 100, seguro.
Igual que las televisiones de plasma y los LCDs. Sí.
Partiendo de la base que la recomendación que hicisteis vosotros con el plasma es que tiene una vida determinada, no es como el LCD, ¿no?
No, tiene una vida más corta que el LCD, pero bueno, ofrece una calidad de imagen mejor que el LCD, entonces cada uno...
Eso ya es cuestión de cada uno.
Cuestión de gusto.
El que tenga 1.900 euros para gastarse, pues que no los tenga.
Además, ya los tiempos de refresco ya son...
Son fantásticos, sí, ¿no? Bueno, más cosas.
Bueno,
la noticia chorra de la semana sería un perro que ha sacado... Ahora aquí no tengo el fabricante, pero bueno, un perro que se conecta por USB. Entonces este perro, aparte de ser feísimo, por cierto, porque es feo de narices, aquí tenemos la foto, la podéis ver. Es uno de los perros más feos que he visto en mi vida. Se conecta por USB y a través de un software lo podemos programar para que si detecta movimiento ladre, para que si es el cumpleaños de alguien nos dé una alerta y el perro moleste. Total, que son una serie de ventajas de chorradas. Pero bueno, es un producto, es barato.
¿Cuánto
y
vale?
Y pues creo que está cercano a los 40 euros o por ahí, más
bueno,
o menos.
Bueno, un regalo fantástico para que...
Para los niños, para que se detengan.
Para los niños que están pidiendo perro, como se espera, papá, perro, papá, perro.
Perro, perro.
Bueno, pues
ahí lo tienes.
Este. Muy feo, ¿eh? Yo lo estoy viendo. Es como un peluche, pero muy feo.
Efectivamente.
Ay, es que encima no es móvil. O sea, es como
una
figura.
No. Es una figura que se conecta por USB y ahí lo tienes delante al lado del ordenador.
Es una figurita, como una figura de porcelana de esas horrorosas que venden los chinos.
Es como eso.
Horrible, horrible.
Venga.
Bueno, Apple parece ser que está anunciando o casi pudieron decir amenazando con que va a retirar en Francia los reproductores iPod y bueno, todo el software asociado a iTunes y tal.
Que los va a retirar.
Sí, el gobierno francés continúa con su propuesta de ley, que ahora vamos a explicar un poquito, que yo creo que no lo hemos nombrado nunca. Bueno, consiste en que Francia va a sacar una ley, o pretende sacar una ley, en la que cuando tú te descargues una canción MP3 o similar, ¿vale? Tú compras una canción por internet, lo que exigen es que tú la puedas reproducir en cualquier reproductor. La canción es tuya y tienes que poderla hacer en cualquier lugar.
Sí.
Entonces parece ser que lo que es el iTunes y similares empiezan a llevar ya sistemas de seguridad, de protección, de modo que tú solamente puedes reproducir la canción en el ordenador que la has descargado y en el iPod correspondiente cual la mueves. Entonces, parece ser que el gobierno francés dice la canción es del usuario, que la reproduzca donde quiera.
Vamos a hacer un paralelismo. Nos compramos un CD, ¿qué pasa? ¿Que solamente lo podemos reproducir en nuestro reproductor Pioneer? No.
Eso es.
Lo podemos reproducir en cualquiera.
Eso es.
Vale, a mí me parece justa.
Sí, bueno, tiene la negativa de que yo la llevo a otro ordenador y luego cuando me voy de esa casa se me olvida.
Sí.
Y se queda ahí copiado, ¿vale?
Sí.
Pero no, bueno, pero qué decir...
Esa es la razón fundamental.
Exactamente.
Esa es la razón que aduce,
por la que
en
Apple,
este caso,
Apple. Exactamente. Pero bueno, pues es que ahí estamos. Parece ser que Francia lo ha dicho y veremos a ver si lo terminan o no.
Francia es punta de lanza en este tipo de asuntos siempre, ¿eh? Porque en el asunto de la imagen siempre lo ha sido.
Yo creo que sí, ¿eh? Que sobre todo en leyes de este tipo de protección.
Sí, de protección,
y tal,
sí. Siempre lo hacen, la verdad es que sí.
Bien, Sony también este mes parece ser va a dejar de fabricar lo que es la PS1. A día de hoy el modelo que se fabricaba era lo que llamaban la PS1, que era una PlayStation 1 muy pequeñita, la va a dejar de fabricar. No, la gente que tiene los juegos no los tiene por qué tirar, porque todo el mundo sabe que funcionan en PlayStation 2 y parece ser que Sony ha prometido que van a funcionar también en PlayStation 3.
Uh-huh.
Y también, además, Sony está trabajando en un emulador de los juegos de PlayStation 1 para la PSP, de forma que podamos pasar los CDs a un disco, a un memory stick y poder ejecutarlos en la PSP.
Uh-huh. Bueno, y el Instituto de Telecomunicación Fraunhofer, que es un instituto súper famoso alemán, sí, porque es el que inventó el MP3, por citar algo, bueno, pues están haciendo pruebas con fibra óptica y han conseguido el récord mundial de transmisión de datos. 2,56 terabytes por segundo.
Que eso es mucho.
Eso es inimaginable. Durante 161 kilómetros, es decir, que no es que lo hayan hecho en un laboratorio de un punto...
No.
A otro, de una esquina a otra de la habitación. Es decir, o sea, parece que es algo, una tecnología que...
Aprox sería Zaragoza-Teruel, aproximadamente. Es un poquito más, pero vamos, sí, aproximadamente esa distancia.
Eso es. Y es el equivalente a 60 DVDs. En un solo segundo. Para que nos imaginemos la cantidad de información.
Oye,
que
para cuando el todo con fibra óptica se piensa en España. Ahora,
bueno, pues,
ahora está comunicado,
es que
ya las grandes ciudades están.
Un día, y parece ser que yo estuve socavando información y que Telefónica va a retomar o está retomando el llevar fibra óptica a las casas. Comentamos que eso era muy caro y tal, que era un proyecto que empezó en los 90, finales sí, de los 90, y ahora lo había retomado. Porque parece ser que la tecnología ADSL, el ADSL2, pues que tampoco tiene mucho... No se puede estirar mucho más. Ahora estamos sí, en 20 megas, yo creo que puede dar un poco más, pero habrá que verlo. Eso.
Sí, sobre todo porque Telefónica y todas las compañías quieren ofrecer nuevos servicios, televisión,
claro,
quieren ofrecer programas interactivos, descargas de películas en tiempo real, pero masivo, ¿no? No solo para un grupo de
claro,
usuarios. Y eso va, sí, va a obligar a tener anchos de banda
enormes tremendo.
Entre distintos puntos.
Que ahora van,
hasta casa incluso.
Ahora van por el cable telefónico.
Eso es.
Que eso es cobre, ¿no?
Trenzado.
Sí, cobre, de cobre. Sí, sí.
Con el problema de que tiene un tamaño limitado y además si por ejemplo el cable está mal puesto o está cerca de una interferencia de luz,
sí, además
es muy enseguida se baja la calidad a
sí,
nada
sí,
que
sí,
el
sí,
cable tiene cualquier defecto.
Sí, tiene una distancia máxima hasta la centralita, pero bueno, pues eso ha funcionado hasta ahora y bueno, lo hemos estirado muchísimo.
Y funciona.
Desde 56K, bueno, 56, desde 14K o 9600 que empezó hasta ahora que estamos con 20 megas, que es decir,
funciona,
que lo han estirado.
Tiene
y el
sus,
coste tiene, casi
tiene sus el coste es el que le quieran dar. Porque es que la instalación
sí,
la tienen hecha.
No,
es que
directamente
el coste es el que le quieren dar.
Para ellos,
para ellos nada.
Muy bajo.
Bueno, hasta aquí bloque de noticias. Nos hemos enterado de muchas cosas, de muchas, muchísimas cosas. Y vamos a hablar de ese sistema operativo de Windows, que es el Windows Vista. Todos funcionamos ahora, bueno, o casi todo el mundo funciona con 2000 o profesional o con XP. Y este sería un salto más, el Windows
Eso
Vista.
Es. Sería, por así decirlo, la evolución de Windows XP.
Bueno, y a ver, diferencias, vamos a volver a explicar un poquito en qué consistiría, qué diferencias hay con el de ahora, propiedades de seguridad, en fin, explícanos un poco.
Bueno, un poco así a grandes rasgos, a nivel de usuario lo que primero va a haber que cambia es la interfaz de usuario, cambia completamente, incluso con efectos 3D, ¿vale? Pongo que las ventanas, todas las ventanas que hay en el escritorio, pues que se puedan girar y podamos verlas en 3D, incluso seleccionar la que queramos, ¿vale? Que eso ya se empieza a...
Nos haremos construcciones de casitas en... Es verdad, a mí es que por lo que estás me lo estaba imaginando y me estaba imaginando una especie de cajas que las podemos apilar.
No, más bien se ponen, se giran, digamos, en 3D y las ves como de perfil.
Vale, vale.
Un poco así, ¿vale? Ajá. Y luego también introducen una cosa que ha tenido bastante polémica, que es una barra lateral que pues que donde podemos introducir distintos widgets, podríamos decir, distintos, no sé... como subprogramas donde, pues bueno, a nivel de interfaz gráfico nos van a mostrar distinta información.
Vale.
Estado del ordenador, noticias incluso, el reloj más grande,
sí,
¿vale?
Sí, sí,
más
sí,
programas.
Bueno, es más de lo mismo, pero mejorado, ¿no?
Claro, porque también tiende a mejorar mucho lo que es la interfaz de usuario.
Vale.
Han añadido además el tema de speech recognition, es decir, el reconocimiento de voz. No va a ser tan avanzado como los programas de IBM o del Dragon Speaking, pero sí que le van a dar la capacidad de poder mandarle órdenes al computador y poderlas y que las pueda ejecutar y
sería,
tenerlas programadas.
Sería un lujazo eso de ábreme Word.
Lo ha mejorado, ¿eh? Ya llevaba algo de eso en Windows XP,
el
pero lo ha mejorado muchísimo.
Estaría, y entonces sería con reconocimiento de voz, que sería cuando tú te compras o instalaras esta interfaz, ¿no? Te reconocería tu voz. Ah, pero entonces solo funcionaría para una voz. ¿O podría reconocer varias?
Hombre, normalmente reconoce varias. A lo mejor
vale,
una
vale.
Hay que entrenarlo con una.
Ajá.
Y las otras reconoce un poco menos, pero bueno, ahí está.
Oye, lo que sí yo he leído ha sido que mucho más fiable que el anterior.
Bueno, también es que se ha centrado mucho en el tema de seguridad. Por ejemplo, el firewall lo han retocado y lo que es la pila TCP/IP, digamos que es cómo el ordenador se comunica con Internet, lo han reescrito completamente.
Vale.
¿Vale? También lo que es Internet Explorer, que es gran fuente de problemas en el sistema Windows, lo han sacado, por así decirlo, del núcleo y lo han, digamos, lo han metido como una cajita donde si tiene problemas, bueno, pues la caja esa se cierra y en paz, ¿no?
Sí, sí.
Poco
sí,
como aislándolo, frente que ahora está mucho más metido en el sistema y es muy complicado, y de ahí vienen muchos problemas que tiene el sistema.
Uh-huh.
Vale, de hecho, una de las noticias que salió esta semana también es un error de seguridad muy grave que permite a un atacante, pues, hacerse con el control del sistema.
Sí, de hecho, al hilo del Internet Explorer 7 lleva unas nuevas medidas para evitar el phishing y el spoofing, es decir, el hecho de que nos envíen correo fraudulento, pues va a llevar sistemas para impedir que nosotros enviemos datos o validar que la página que estamos viendo verdaderamente es la que es. Además, el Internet Explorer 7 va a llevar un lector de RSS, es un lector de noticias, de forma que podremos tener sincronizadas varias fuentes de información y automáticamente ver cada día lo que ha ocurrido. Esto es una novedad, aparte de las famosas pestañas que va a llevar el Internet Explorer 7 que copian al Mozilla.
Y también integra buscador. O sea, ahora mismo que ahora podemos bajarnos la barra de Google, pues ahora vendría integrada.
Vale.
Lo mismo que en Mozilla.
Ajá.
¿Vale?
Muy bien. Oye, en cuanto a hablaste de una de las novedades, es que ahora tú tienes que comprarte, cuando te compras el Windows XP, es un paquete completo y es lo mismo para todo el mundo. ¿Vale? Algo que comentaste será que iban a ser más personalizados,
sí,
¿no?
Bueno, no exactamente más personalizados. Van a sacar más versiones. De hecho, ahora Windows XP ya dispone de bastantes versiones. Por ejemplo, hay una que se llama Starter Edition, creo que es, que solamente se vende en países de vías de desarrollo y que es como la Home Edition que se vende aquí, pero un poquito más recortada.
Ajá.
Después tenemos la Home, la Profesional, y luego a nivel de servidores hay más. Bueno, XP y XP Vista va a traer 7 versiones distintas. Que no sé, yo creo que no las tenemos, pero es lo mismo. Es decir, va a partir con una edición para países en vías de desarrollo, otra edición, digamos, para casa a nivel básico, otra edición, una casa más avanzada que va a incluir también el Media Center, este que es ahora actualmente para televisiones y reproducir vídeo,
ver
tele, etcétera, y luego un par de versiones más profesionales orientadas a la empresa, que incluso creo que van a llevar servidor web, para que nosotros en nuestra empresa podamos montarnos nuestra página web en el ordenador vía DSL, por ejemplo.
Oye, por ejemplo, una pregunta en cuanto a ahora, por ejemplo, toda la serie de periféricos, el ordenador directamente lo reconocía, había que actualizar un poco. ¿Será más cómodo, por ejemplo, compras una nueva cámara o te compras un escáner o te compras una nueva impresora o le conectas una cámara o una cámara de vídeo, cualquier cosa, ahora ya está un poco agilizada porque ya lo reconoce todos o casi todos? ¿Será este tipo de asuntos serán todavía más fáciles de hacer? Es decir, ¿será conectar y funcionar o...? Porque ahora hay que buscar drivers para
Microsoft ha prometido que va a intentar que sea todo muy visual, es decir, que el usuario no tenga que ir buscando por las carpetas, los drivers ni nada, sino que van a intentar que sea todo muy visual, automático, pues lo típico, se conectará a internet, intentará buscar los drivers por sí mismo y si no los encuentra ya te pedirá ayuda y sobre todo facilitar la instalación y desinstalación de programas. Van a intentar que esa labor sea más rápida porque a día de hoy puede ser un poco pesado instalar y desinstalar programas y además siempre todas las novedades de Windows Vista es que van a ser un aspecto visual importante para el usuario.
Bueno, cambiará mucho, imagino. ¿Habéis visto algo?
Sí, ahí ya, quiero decir, podemos conectarnos a páginas que han hecho ya reviews porque hay un par de versiones beta ya disponibles, incluso que particularmente nos las podemos descargar e instalarlas.
Por supuesto,
son versiones beta que lo mismo fallan o van más lentas que la versión definitiva porque están preparadas para...
¿Las habéis probado vosotros?
No, yo he visto las imágenes. Probarla no, porque no me...
Todavía no, ¿no?
Claro.
A esperar a que
salga.
Demasiado riesgo.
Es que
los experimentos con
gaseosa. Ya he probado alguna versión anterior de sistemas y...
Es peligroso.
No,
incluso yo, por ejemplo, hace poco probé el Internet Explorer 7 sobre Windows XP y la verdad que ponía beta 2, pero era beta, pero muy beta, ¿eh? Yo lo vi aquello y no tenía ni siquiera la interfaz de Windows, del Internet Explorer. Era una cosa muy rara, con unas pestañas. Era hasta feo y todo, La verdad que no me gustó y por eso me lo desinstalé, ¿no? Entre otras funciones.
Muy bien, oye.
Al hilo de Microsoft, lo que también va a darle mucha importancia es sobre todo la seguridad, que ya hemos comentado.
Sí.
Por ello va a crear un nuevo sistema que se llama Trust Platform Model, que es un sistema que va a cifrar los datos de nuestro disco duro con un sistema de claves mucho más moderno que el que usa a día de hoy XP o Windows 2000. De forma que si alguien coge ese disco duro y se lo lleva a otro ordenador, no va a poder sacar la información de ninguna de las maneras. Evidentemente, pasado un tiempo, seguro que alguien lo descifra y tal y cual.
A mí me parece complicado.
Es importante porque Microsoft...
Si se te rompe y te lo llevas a otro ordenador tuyo, o tú tienes dos y eres de los
si te lo llevas a otro ordenador y tienes unos códigos que hay que meter, podrás descifrar los datos. La idea es que si, por ejemplo, que ocurre muy a día de hoy, Pero además ha habido noticias recientes que por un ayuntamiento van y roban los ordenadores del ayuntamiento y tienen información de los usuarios del pueblo, por ejemplo, de la ciudad. Entonces no van a poder sacar esos datos de esos discos duros independientemente que sepan el programa o que tengan lo que tengan. El disco duro va a ir cifrado en sí mismo.
Ajá. Oye, yo he leído también que va a ser seguro, fiable. Dice, las características de seguridad de Windows Vista protegen frente a las nuevas amenazas, gusanos, virus y programas espía. Es decir, ¿va a tener ya sistema un sistema antivirus propio?
No, vale. No, pero ¿por qué no? Lo que van a incluir es, digamos, un API o las llamadas al sistema o facilidades para que se hagan programas antivirus. Pero han desmentido que vayan a colocar un antivirus en el sistema por leyes de monopolio. Porque claro, de nuevo se van a ver encima a los gobiernos, claro, y a las casas que hacen antivirus.
Y a las casas que hacen antivirus.
Otra cosa es que luego vendan ellos un antivirus que se integre súper perfectamente, ¿vale? Que seguramente
lo
será
harán.
Así.
Hombre, es que pero sí debería que ser lo lógico, ¿no? ¿No os parece?
Sí, que debería vender
Las utilidades, hombre, si tú quieres comprarte una utilidad de antivirus mejor o que tú consideras mejor, te la instalas,
sí,
pero
bueno,
si no,
pero ya dicen
por lo menos que el propio sistema operativo la llevará.
Mucho abarca y poco
aprieta. Sí. O sea, ¿vosotros pensáis que es mejor la instalación de una externa, de una buena compañía?
No, yo creo que cada uno puede elegir. De hecho, incluso hay algunas que son gratuitas a nivel personal.
Sí. Un día tenemos que dar alguna. La gente está muy asustada con los virus últimamente.
Exacto. Además, Windows Vista retoma el sistema de backups. Las últimas versiones de Windows XP tenían un sistema de backups, pero no era muy cómodo. Entonces, han creado un nuevo programa que se va a llamar Windows Backup System, que va a permitir hacer los backups de forma muy cómoda, grabar directamente en el CD-ROM, hacer backups progresivos y poder recuperar versiones antiguas. La verdad que sobre todo que sea muy fácil. Lo que han buscado es la facilidad. A lo mejor no que sea muy potente ni muy rápido, porque seguramente no sea el backup más rápido del mundo, pero sí será tremendamente fácil para todos los usuarios poder hacer sus propios backups, además de forma automática.
Oye, y una cosa que hacemos muy poco en los ordenadores, el de fragmentar el disco, que es una cosa que si no lo haces o no te acuerdas de hacerlo cada cierto tiempo, aquello es una debacle porque se pega dos días. ¿Eso también lo van a mejorar? O sea, ¿van a mejorar el sistema de ordenación de archivos dentro para que no te queden huecos, espacios?
También.
Es que eso sería interesantísimo.
De hecho, van a cambiar el sistema de archivos.
Vale.
Va a ser más orientado a tipo base de datos.
Sí.
Y sobre todo para facilitar lo que sería búsquedas dentro del disco. De cara a que, bueno, pues todos estamos acostumbrados a que escribimos un documento hace tiempo y queremos encontrarlo y no sabemos cómo encontrarlo. Uh-huh. No sabemos dónde lo hemos dejado, en ese mare magnum que es el disco ahora.
Entonces,
pues en esto va a estar orientado para que sea mucho más rápido, que se puedan indexar los ficheros que hay con documentación, con textos,
vale,
y que sea
mejor,
mucho más sencillo. Y supongo que al hilo de esto también la defragmentación.
Bueno, nos estamos comiendo el tiempo, señores, nos quedan un par de minutitos. Bueno, volvemos a recordar otra vez la página web donde ustedes, oyentes, y a través de internet, que ya sabemos que hay muchos, pero también los que nos escuchan a través del receptor de radio, pueden ustedes consultar o volver a escuchar cada uno de los programas. La página es www.cuartecom.blogspot.com.
Exacto, y no nos olvidemos del concurso que tenemos en estos momentos.
Repítenoslo.
Efectivamente, al ganador se le enviará pues un memory stick de 256 megas de marca Kingston. Y la pregunta que estamos realizando es cómo se llama y dónde está ubicado el supercomputador más potente del mundo. Como ya comentaba la semana pasada, ahora resulta que el supercomputador más potente del mundo también está en Europa, con lo cual vamos a reducir la pregunta solo a cómo se llama y dónde está ubicado, ciudad y país, evidentemente, el supercomputador más grande, más potente del mundo. Mejor.
La manera de concursar, bueno, pues aquí hay que usar las nuevas tecnologías. Si es un programa de nuevas tecnologías, hay que usarlas. Es cibergallinero@cuartenonda.com. Un link rapidito, un link interesante rapidito, ¿tenéis alguno?
Bueno, yo tengo uno que es www.carnetporpuntos.es.
Interesante.
La verdad es que está muy bien hecha, pero es muy curiosa la página, porque son todas animaciones, es una persona que te lo está contando y la verdad es que es curiosa de ver.
Y además que es que en junio...
Y bueno, y la verdad es que esto nos va a afectar a todo el que tenga carné.
Aquí
le va a afectar,
conducimos todos,
ya.
O sea que en junio...
tenemos carné.
Bueno.
Pero
no seas malo.
Es muy interesante, Luis. Muy curiosa y yo creo que explica las cosas de una manera muy gráfica y muy adecuada.
Bueno, pues nada más. Hasta aquí esta edición de Cuarte.com. Ya lo saben, a los controles ha estado Javier Abad, nuestros expertos Abel Hernández y Luis Herrero, y al micro Alberto Serrayer. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Hasta luego.